Bueno, pues vamos a saludar y darle enhorabuena a Miguel Ángel Navarro, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Cartagena, que junto con otros tres compañeros han hecho posible pues esta mención destacadísima de la beca Emprendimiento Universitario de Santander X, que en un contexto internacional muy reñido pues ha conseguido destacar con uno de sus proyectos que viene a contarnos. Miguel Ángel, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Pequeño monstruo, donde los haya, experto en el modelado 3D, en el manejo de estas máquinas que replican absolutamente todo, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos con el tema de la impresión 3D y bueno, al final con todo tipo de tecnología que tenga un poco de innovación, ¿no?
De lo más sofisticado, incluso con utilidades pues tan llamativas como esos órganos 3D, ¿no? Y también, Miguel Ángel, pues participa, ¿no?, dentro de una empresa de referencia en el sector, ¿no?
Sí, efectivamente.
De creación de órganos.
Efectivamente. Si es que al final la impresión 3D se puede combinar con distintos campos que a día de hoy tienen mucha importancia, por ejemplo, la medicina o para hacer prototipos de cualquier tipo. En este caso, pues hemos hecho el prototipo este que hemos hecho, la carcasa y sus componentes externos con impresión 3D.
Sí. Porque aquí el modelo es una copia fiel, ¿no?, de esa realidad, ¿no? ¿Cómo se puede llegar con tanta precisión a hacer esta copia?
De
cualquier elemento, hablando del modelado en particular.
Bueno, realmente, al final lo que tú tienes que hacer es pasar de algo tangible, ¿no?, a unas medidas y modelarlo en 3D. Consigues una copia exacta, ¿no? En tu ordenador lo diseñas y luego la impresora 3D te va a dar una exactitud de micras. Hay distintos tipos de tecnologías de impresión 3D, desde la más básica de FDM o, por ejemplo, SLA o SLS, que eso ya al final esas tecnologías te dan una precisión de hasta 5 micras. O sea, sí, que es un modelo totalmente fiel a la realidad.
Sí. Y con la dificultad de trasladar ese modelo dos dimensiones a una realidad tangible de cuatro dimensiones incluso, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, bueno, ahora se está practicando mucho el tema de las cuatro dimensiones, que también con el tiempo, ¿no? Que es que tú haces un modelo y en función del tiempo va variando. Esto se está empezando a utilizar ahora en medicina.
Uh-huh. ¿Cómo se consigue ese paso?
¿Paso del 3D al 4D? ¿O?
No, incluso del 2D al 3D. Es decir, que uno es posible que haya una parte que se puede intuir, pero que no está...
Bueno, del 2D al 3D, al final un 2D es un folio, ¿no? Entonces tú ya tienes que meterle el factor un poco creativo, entre comillas, ¿no? Porque tienes que saber pasar de esa imagen a un modelo tridimensional. Al final... Bueno, el propio manejo de este software 3D, que hay un amplio catálogo de programas, y luego siempre está la experiencia y a lo mejor también ese toque de creatividad, ¿no?
Sí, aunque siempre con la inspiración de la naturaleza, ¿no? Que parece que es el
por supuesto.
Es el elemento que nos vale, ¿no? Que es lo que conocemos.
Sí.
Hay en esta diversidad de misiones que te has encomendado antes de entrar a hablar específicamente de esto, de, no sé, alguna sensación de creador, de punto de partida a cero, desde la nada.
Bueno, a ver, hay un sentimiento, ¿no?, ahora en auge, que es el tema de los makers, ¿no?, en el que yo, bueno, me siento identificado, ¿no? Y precisamente pues aquí en la región de Murcia hay un grupo emergente muy importante que se llama Makers of Murcia, y igual que en la UPCT están los UPCT Makers, que al final es esto, ¿no? Es como un complemento a esta enseñanza en la universidad, ¿no? Un poco más autodidacta y bueno, ese es el sentimiento de maker, ese germen que se esparce, ¿no?, de hacer las cosas. El do it yourself, que se dice, ¿no?
Uh-huh.
Utilizando pues todo tipo de maquinaria, ya sea impresión 3D, corte láser, combinado con un modelado 3D, etc.
Uh-huh. En donde se parte de una necesidad primera, o a veces es inventar por inventar sin un fin específico.
Sí, bueno, y es que de hecho al final la tecnología está creando una necesidad, ¿no?, que antes no había. Ahora, pues una persona puede tener una empresa 3D doméstica en su casa y bueno, la creatividad esta que hablábamos antes pues florece, ¿no? En el sentido de, oye, pues tengo una estantería, pues igual si hago una pieza Aquí en 3D puedo arreglarla o tengo tal objeto roto o cualquier cosa, ¿no? O sea, que se puede utilizar de forma más útil y un poco más creativa, ¿no? Un poco más de ocio o hacer prototipos y temas ya tocando un poco más la ingeniería, ¿no?
Sí. Y de manera sobresaliente, además, desde un punto de vista muy democrático, porque supone también poner sobre la mesa pues una serie de elementos que son accesibles a todo el mundo, no solamente las grandes corporaciones, y que incluso a pesar de esas grandes corporaciones, posiblemente se pueda tomar el liderazgo, ¿no? De ese control que está un poco en sus manos.
Sí, efectivamente, el movimiento este Maker del que hablábamos también tiene como filosofía el compartir, ¿no? El open source que se llama. Y de hecho hay muchas páginas que son repositorios de diseños, que bueno, yo hago un diseño de, pues, no sé, me lo invento, un soporte para un móvil, ¿no? Por ejemplo, y entonces lo subo a estas páginas para que cualquiera lo pueda descargar, ¿no? O hago una réplica de tal objeto. Y entonces, pues, todo el mundo se lo puede descargar.
Bueno, específicamente sobre este invento que trae Miguel Ángel Navarro a este programa, nos encontramos en un entorno, Cartagena, con una serie de focos que de manera invisible pues están interactuando con los ciudadanos, en su ambiente y su oxígeno, pues hay partículas, hay elementos procedentes de los distintos focos industriales, el propio puerto, que generan pues todo tipo de interacciones, ¿no? Desde alergias pues a situaciones que pueden ser incluso pues en carácter preventivo
Sí,
pues de preocupación, ¿no?
efectivamente.
Y habéis creado una estación atmosférica, una caja de control mágica que
Sí, es como.
sondea todos estos parámetros, ¿no?
Exactamente, recoge todos esos parámetros, es una cajita, es un nodo, ¿no? Que la idea es repartirlo por toda la ciudad y entre ellos se comunican y van recogiendo información que es, bueno, muy importante para el ciudadano, ¿no? Que al final es. Los niveles de contaminación y de gases que se respiran a diario, ¿no? Entonces nosotros hacemos una monitorización a tiempo real de estos gases y entre todos los nodos se comunican, hacen un mapping de la ciudad y todos estos datos van a un servidor central que procesa los datos.
Y esto es lo verdaderamente democrático, es que incluso podemos rebasar la propia exigencia administrativa, el propio control oficial de la empresa, de la comunidad, el ayuntamiento. O sea, vosotros podéis tener un control real sin ningún tipo de cortapisa.
Bueno, nosotros al final lo que queremos es acercar al ciudadano, ¿no? Estos datos que pensamos que son muy relevantes para el día a día, ¿no? Y el bienestar de la gente, a costa de lo que sea.
Eso es, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo
Esperemos que
de
no,
prevención.
esperemos que no.
¿Qué es lo que mide exactamente el chisme? Lo que se quiera, porque digamos que lo que tenéis es el elemento de transmisión al que se acoplan los sensores, ¿no?
Sí, al final está en desarrollo, lo vamos a terminar de desarrollar allí en China, pero ahora mismo estamos tomando pues, mediciones básicas de niveles de distintos gases nocivos, como por ejemplo los típicos de los coches diésel, que ahora mismo es un tema muy, muy criticado, ¿no? Y distintos gases nocivos.
La capacidad de reacción ya no dependerá de vosotros. El qué hacer con esa información y cómo de alguna manera pues atajar posibles efectos, ¿no?
Claro, nosotros ponemos la disposición, o sea, nosotros ponemos a disposición todos estos datos. Entonces el ciudadano puede actuar de una forma o de otra. Esta aplicación que nosotros hemos creado, lo que crea son rutas alternativas más limpias. En el sentido, pues bueno, tú tienes que ir del punto A al punto B y por desconocimiento tú vas a ir pues por la ruta que tú consideres, ¿no? Entonces esta aplicación lo que te va a crear es una ruta alternativa limpia, que con unos niveles de contaminación aceptables, ¿no? Y por otro lado, también está la parte, el perfil de conductor o emisor de estos gases, que le da la opción de evitar estas zonas tan saturadas y aceptar esta ruta alternativa con el fin de no incrementar estos niveles nocivos.
Esto es lo que también nos lleva en el lado negativo a esa paranoia que la tecnología genera, porque nos da una serie de datos informativos que a veces no tienen remedio, que
Sí,
es lo que hay, ¿no?
efectivamente, al final a veces la información asusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es importante conocer. Entonces, a raíz de eso, ya que cada uno tome sus decisiones.
Ajá.
Pero igual, cuando tenemos los datos delante, nos ponemos a reflexionar un poco más sobre el día a día y lo que estamos respirando, ¿no?
Estamos en una escalada en donde también el aspecto de la investigación está muy reñida, es una cosa muy competitiva. No sé si se acabará algún día las cosas que se puedan inventar, porque dirán, hay muy tanta gente inventando.
Espero que no,
Hay cierta
porque
saturación también, ¿no? ¿O qué?
hay mucha saturación. Sí, es cierto que está en auge este sentimiento de creador y de emprendimiento, ¿no? Pero yo pienso que es bueno, ¿no? Que haya esta competencia, ¿no? Esta carrera por la innovación. Yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Para un poco ser más competitivos.
Sobre todo porque el concepto de utilidad sigue estando presente, ¿no?
Claro. O sea, se van a seguir haciendo cosas útiles y claro, si tu aparato no es lo suficientemente útil, está fuera del mercado.
Vas a China con el equipo, a un sitio que tiene el nombre de un teléfono móvil, ¿no? Esto de Huawei, ¿no?
Esa fue la convocatoria pasada, que sí, que hace 3 años también me becaron y estuve allí 2 semanas con Huawei.
Ah, por eso tienes los ojos tan rasgados,
Sí,
¿no?
por eso.
El arroz de tres
La
delicias, ¿no?
verdad es que cuando fui allí, digo, el último día, digo, joder, qué pena me da irme porque a saber cuándo vuelvo yo aquí, ¿no? A China. Me veía en una situación que, digo, esto es impresionante el choque de culturas que hay. O sea, me quedé fascinado desde el primer momento hasta el último. Y la verdad es que cuando nos eligieron finalistas, bueno, para mí y para todos mis compañeros fue una gran alegría y nos hace muchísima ilusión ir.
China, que tiene esas dos vertientes, que puede ser pues un polo de atracción verdaderamente a venerar y también un foco de controversia por lo que supone de competencia, de absorber todas las tecnologías. No sé si esto será en el futuro ya, está siendo una superpotencia, ¿no?
Claro, desde luego allí la tecnología que hay en China es muy avanzada, va un par de pasos por delante a lo que aquí estamos acostumbrados. Y sí es cierto que tiene ese factor, ¿no? De tengo que esforzarme para que lo que yo pienso que aquí bueno, es útil, igual en China tengo que esforzarme 3 veces más porque allí están acostumbrados a un nivel de tecnología y de innovación bastante alto.
Pero esto no te hace sentir cierta supeditación, ¿no? A su tiranía, a la tiranía de los procesos de fabricación, de su gran industria.
Bueno, sí, la verdad es que el tema China y superpotencias, ¿no? Asusta un poco, pero yo creo que hay que enfocarlo como algo positivo, ¿no? Como una oportunidad de conocer cómo funcionan distintas culturas y de todo se aprende, ¿no?
Bueno, de momento tenemos esa convocatoria con esta selección, estos finalistas que de todo el mundo han sido escogidos y con este proyecto de la Universidad Politécnica de Cartagena que nos traía Miguel Ángel Navarro, que además por esa particularidad del fin último que persigue, de la información tan valiosa que puede dar a los ciudadanos, nos gustaría por lo menos verlo hecho,
Sí,
¿no? Si no
espero.
ganáis, ya habéis ganado a todos los efectos, ¿no?
Desde luego eso nos decimos nosotros, que bueno, ya el simple hecho de ir allí a la universidad esta de Tsinghua, que es, digamos, la más prestigiosa a nivel de ingeniería, y el poder compartir con todos los compañeros, que bueno, al final vamos a compartir sitio y concurso con gente de todas las partes del mundo, ¿no? Y vamos a intercambiar todo tipo de información y muchas culturas. Va a ser una experiencia muy enriquecedora y sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de ir ya para allá.
Bueno, pues un buen viaje en ese destino que es Pekín y a ese equipo de integrantes de estos murcianos, Miguel Ángel Navarro, Daniel Navarro, Mario Navarro y Rafael Ruiz. ¿Todos son primos?
No, mi hermano es Daniel y luego el otro compañero de allí de la UPCT que se llama Mario Navarro, da la casualidad. Y luego Rafael Ruiz.
Pues lo dicho, enhorabuena y un buen viaje.
Muchísimas gracias.